He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad de un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Qué lindo es poder estar juntos una vez más. Con gratitud a Dios en el corazón por permitirnos tener este encuentro aquí en la TV, en una red social, por el medio por el cual tú estés viendo este programa. Dios planificó que hoy podamos tener este encuentro porque Él quiere fortalecer nuestro corazón, quiere encaminar nuestra vida, quiere mostrarnos una palabra que nos va a traer esperanza, fortaleza, consuelo. Así que no es casualidad de que hoy estés viendo este programa. Y desde aquí quiero abrazarte, decirte bienvenido y gracias por permitirme entrar allí a casa, a tu cuarto o acompañarte en tus actividades de este día o no importa el horario donde estás allí en tu país. Estamos listos para poder abrir la Biblia y en este programa siempre abrimos la palabra de Dios para poder encontrar fortaleza, esperanza y aquello que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido, mi cariño y mi abrazo para ti. Hoy quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata de un curso bíblico que lleva por título La cura del pecado. En las lecciones que presenta esta revista o este curso bíblico, vas a encontrar la manera como Dios quiere curar el mayor mal que está dentro de nuestro corazón. Aquel que carcome y destruye la salud, la familia, las finanzas, todo, totalmente al ser humano. ¿Cómo nosotros podemos ser curados, transformados, tocados por el poder de Dios? Solicita este material, que aquí vas a encontrar respuestas para estas preguntas. Y te recuerdo que es totalmente gratis. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Toma allí tu celular, tu teléfono y envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp, +55 12 98 114 60. O también puedes ingresar a estudialabiblia.com y allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a enriquecer tu vida, van a fortalecer tu fe. Y así juntos vamos a comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para nuestra vida. Muy bien, estamos listos entonces para el tema de hoy. El mensaje de hoy, sin duda, es un mensaje que Dios planificó para que tú puedas entenderlo, porque tiene un mensaje urgente e importante para tu vida. ¿Quieres saber de qué se trata? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
El trabajo que Jesús tenía que desempeñar no era uno de los más fáciles. Él vino a este mundo con el objetivo de salvar a la humanidad. ¿Puedes imaginar la dimensión de la obra que Él tenía que realizar? En nuestro día a día corremos de un lado a otro, nos quejamos a veces de nuestras obligaciones, decimos que la carga es demasiado pesada, pero no siempre recordamos entregar nuestra vida y trabajo a Dios. Y como cristianos, existe un deber aún mayor que tenemos que cumplir, la misión de hablar del amor de Cristo a otras personas. Esa tarea no debe ser encarada como una obligación, sino como una misión. Ella incluye, en primer lugar, amor al prójimo. Se necesita desapego para enfrentar esta misión con los ojos de Cristo, pues Él dejó su hogar de gloria para sentir en carne propia lo que el pecado causó en la humanidad. En el Getsemaní está descrita la oración más dolorosa que Jesús tuvo que hacer. Derramando su corazón al Padre, Él confiesa cuán difícil y angustiante está siendo concluir con su obra, pero a pesar de eso, entregó su voluntad a Dios y depositó en sus manos la angustia que sentía. Antes de pensar en que tu trabajo o tu vida es demasiado difícil, acuérdate de buscar a Dios. Él está siempre cerca y con la mano extendida para ayudarte.
Hace algunos años tuve el privilegio de poder visitar Jerusalén para poder grabar un proyecto de la Nuevo Tiempo, DVD Santuario. Y mientras estuvimos grabando, una de las paradas para poder grabar este material fue el Jardín del Getsemaní. Pasamos muchas veces por el Monte de los Olivos, pero el Jardín del Getsemaní era un lugar tan especial. Desde el momento que nos liberaron para poder ingresar, realmente sentí una emoción tan grande al recordar, como dicen los evangelios, que los últimos minutos antes de que Jesús pueda ser prendido para luego ser juzgado y condenado, lo pasó allí en oración al Padre en el Jardín del Getsemaní. El lugar todavía está muy bien conservado. Se dice que las olivas que están allí, aquellos árboles son milenarios, más de 2,000 años pueden tener aquellas olivas o oliveras. Y entonces allí, mientras contemplaba ese lugar, recordaba que uno de esos árboles, Jesús, en uno de esos árboles Jesús allí se arrodilló y allí Jesús buscó que se haga la voluntad del Padre. La salvación de la humanidad pendía de un hilo. Jesús pudo haber renunciado. Jesús pudo haber dicho, yo no quiero más beber la copa de ira que Él la bebió tomando nuestro lugar. Mas allí se decidió, o mejor, se confirmó nuestra salvación. Hoy vamos a ver qué cosa es lo que aconteció realmente ahí en el Jardín del Getsemaní. ¿Y por qué necesitamos conocer eso? Porque la Biblia no solamente tenemos que leerlo como una historia, o como lo que aconteció en el pasado. Aquellas historias traen para nuestra vida lecciones tan importantes. Hoy vamos a comprender la importancia de poder buscar la voluntad del Padre, aun cuando la copa que tengamos que beber sea muy amarga. Mas, ¿cómo trataron las personas a Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Estaba Jesús realmente solo? No te pierdas entonces este programa. Toma lápiz y papel. busca Biblia y vamos juntos a desarrollar este tema. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa más y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Acompañar el ministerio de Jesús realmente es fascinante, especialmente porque en el día a día él se relacionaba con personas muy complicadas, muy difíciles. Satanás usaba instrumentos humanos para poder impedir que el ministerio de Jesús pueda avanzar, y Satanás ya planificó incluso la muerte de Jesús desde el nacimiento de Jesús. Él sabía que Jesús le iba a derrotar, así es que él trató de primero de quitar la vida. Como no pudo, trató de impedir que en su ministerio él pueda tener un alcance mayor. Y finalmente, en los últimos minutos de su ministerio, antes de poder subir a la cruz, Satanás también se presentó, ya no para tentarle, porque la tentación en el desierto él salió derrotado, sino para decirle que su sacrificio no valdría la pena. Sin embargo, a pesar de que Jesús había hecho tanto bien durante todo su ministerio, vamos a ver que en la parte final de su ministerio, aparentemente él se encuentra solo. Aparentemente se encuentra solo. ¿Dónde están la cantidad de ciegos que dio la vista, de cojos que él sanó, de enfermos que él restauró? ¿Dónde están esas personas? Parece que todos se han ido. Incluso sus discípulos se alejan de él. Cuando nosotros contemplamos las últimas escenas de su vida, vamos a ver cómo es que la gente respondió al ministerio de Jesús. Mientras Jesús impartía bondad, sanidad para las personas, y un momento en que las personas se alejan de Cristo. Vamos a ver ahora cómo es que trataron a Jesús ahí en el jardín del Getsemaní. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 36 hasta el versículo 39. Y bueno, la historia continúa, más para poder comenzar, vamos a iniciar con esos textos. Dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Getsemaní está en la parte de abajo del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, del Monte de los Olivos se puede contemplar la gran ciudad de Jerusalén. Allí en esa ladera, en la parte final, antes de poder cruzar el Valle de Cedrón, está el Getsemaní, como un lugar separado, un lugar al cual Jesús siempre frecuentaba, siempre iba para poder orar al Padre. Solo que el Getsemaní para nosotros es un lugar muy importante. Así como nosotros contemplamos el lugar de la cruz, o la cruz como el lugar donde se definió completamente nuestra salvación, en el sentido que Cristo llevó nuestra culpa y nos otorgó esperanza, el Getsemaní es otro de los lugares que definió nuestra salvación. Veamos en esta escena, que ustedes y yo obviamente recordamos, ¿cómo es que Jesús fue tratado aquí en este lugar? Jesús ya había pasado algún tiempo con sus discípulos allí en el aposento alto, allí celebrando la cena del Señor que instituyó en lugar de la Pascua. También Jesús ya les había dado lecciones muy animadoras. En el trayecto desde el aposento alto hasta el Getsemaní, Jesús ilustró la dependencia que debían tener sus discípulos con la vid, recuerdan Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Todo eso ocurrió en ese trayecto, antes de poder llegar al Getsemaní. Y Juan 17 nos cuenta que Jesús también elevó una oración muy linda la oración a favor de sus discípulos, pero no solamente a favor de sus discípulos, sino también a favor de todos sus seguidores. Y en esa oración está incluido tu nombre y mi nombre. Allí Jesús habló al Padre de que sus hijos tendrían que ser uno, que tendría que haber una unidad. Habló de que sus hijos tendrían que proclamar el Evangelio y que ellos iban a ser tratados mal, porque aunque estaban en el mundo, no son del mundo, no practican las cosas del mundo. Bueno, después de todas esas instrucciones, abandonaron allí el aposento alto y se dirigieron hacia el jardín del Getsemaní, que obviamente era uno de los lugares favoritos de Jesús para poder orar y estar en comunión allí con su Padre. Allí en el camino hacia el jardín, Jesús caminaba más lento, porque fue sobrecogido por un tremendo peso. Y sabes que los discípulos notaron que aquella carga que Jesús ya estaba sintiendo en ese momento era tan pesada, porque Jesús de pronto comenzó a caminar más despacio, como si tuviese un peso encima de él. Daba pasos forzados y así ponía dolorosamente un pie delante del otro, en una actitud que nunca habían visto los discípulos en Jesús. Así que los discípulos se acercaron más a él, deseando ayudarlo. Y aunque ellos no comprendían la tristeza que agobiaba el corazón de Cristo, ellos por lo menos intentaron aproximarse un poco más de Jesús. Y cuando llegaron a la entrada del jardín, la mayoría de los discípulos obviamente se quedaron atrás. Y Jesús ahí escogió a tres, por lo menos los tres estaban más cerca de él. Mientras que los otros le acompañaron, pero estaban más distantes, los tres que estaban más cerca de él, les dice: acompáñenme hasta un lugar más adelante. Y luego allí se dirigió a uno de sus lugares favoritos para poder orar. Y mientras los discípulos que estaban con él esperaban allí a una corta distancia, Jesús les dio una orden: velen conmigo, o sea, acompáñenme a orar. ¿Cuántas veces hemos visto cuadros de esta escena, verdad? Jesús arrodillado y Jesús sudando gotas de sangre. Solo que hoy no pasa de ser una imagen y decir, ah, Jesús allí pasó. Mas el Getsemaní es tan significativo para toda la humanidad. ¿Sabes que esta era la noche más amarga para Cristo? Cristo estaba sumamente triste. ¿Alguna vez te sentiste triste, tan triste, que tuviste ganas de morir? Jesús te entiende. Porque en el Getsemaní él sintió la tristeza más profunda, que él también quería morir. Y al considerar esta experiencia del Getsemaní, nosotros vamos a notar la relación de diferentes personas con él en cómo trataron a Jesús allí en el jardín. Y acompáñeme para poder ver de diferentes ángulos o diferentes lados quiénes estaban cerca de Jesús. ¿Quiénes? Porque mira, primero Jesús dijo a tres discípulos que le acompañen, pero los tres no estaban a su lado, estaban a cierta distancia. Y aquellos a quienes él buscó para acompañarle finalmente quedaron durmiendo. ¿Con quién estaba Jesús? Aparentemente solo. Mas vamos a ver aquí cosas que humanamente no se ven, más que la Biblia describe, y podemos nosotros ver la manera como Dios nos acompaña en nuestros momentos de mayor tristeza y de mayor dolor. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo en el jardín del Getsemaní allí se definió completamente nuestra salvación. Porque el plan de salvación era apenas un plan. Allá en la eternidad, cuando el Padre y el Hijo se sentaron para poder decir cómo van a salvar al ser humano. Mas la definición completa está allí en el Getsemaní. Muy bien, ese plan había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Y obviamente que Jesús y su Padre eligieron un determinado curso de acción del cual ahora parece que Jesús se resistía a ir. ¿Pero por qué se resistía? No era por causa del dolor. Mira, hay muchas personas que piensan así. Jesús en el Getsemaní tenía miedo a la cruz. ¿No tenía miedo a la cruz? Claro que no. ¿Sabes qué cosa es lo que pasó en el Getsemaní? En el Getsemaní Jesús tenía tanto temor a la separación que él sentiría del Padre por causa del pecado de la humanidad. Esa era la copa de ira que él tenía que beber en nuestro lugar, la separación de la presencia del Padre. Había llegado el momento cuando su Padre, de acuerdo con la Escritura, había puesto sobre la cabeza de Jesucristo la iniquidad de toda la humanidad. Ahora quiero que tú imagines cuál era el peso de esa carga que Jesús tenía sobre sus hombros. Y obviamente que no hay manera de que nosotros podamos comprender cuán pesada era la carga que Jesús llevó. Pero yo quiero que pienses por un momento algunas cosas para poder entender un poquito la carga que Jesús sentía. ¿Alguna vez tú fracasaste en la vida? ¿Recuerdas tú la ocasión cuando caíste miserablemente en el pecado y el enemigo llegó a golpearte con sentimiento de culpa? Que no podías dormir, estabas intranquilo, te sentías tan sucio, miserable, indigno. ¿Tú puedes pensar en el momento más crítico de tu vida, cuando te sentiste alejado de Dios y experimentaste remordimiento que, acompañado a la culpa, trae dolor por causa del pecado? Bueno, ya hablé con muchas personas que han sentido esa carga tan pesada, la carga de la separación por causa del pecado. Obviamente, los seres humanos experimentan esa carga como resultado de aquello que sembraron, de sus decisiones, de su estilo de vida. Y obviamente que para poner fin a esa carga han tenido que ir a Cristo, porque solamente en el perdón de Cristo encontramos solución. Mas esa carga significa que parece que nada tiene sentido, que nada vale la pena, que el sentimiento que tienes dentro de ti de culpa y de dolor es tan asfixiante. Ahora, yo quiero que tú imagines esa experiencia tuya, una sola experiencia. A esa agrégale todas las demás que ha experimentado, de las personas que han experimentado culpa. Y luego multiplícalos por el número de personas que hay en el mundo. ¿Estás entendiendo? Toda esa culpa acumulada, toda esa culpa por la separación del Padre, de Dios, por causa del pecado, toda esa culpa Jesús lo cargó en nuestro lugar. Si nosotros nos desesperamos porque en un desliz, cuando fracasamos, cuando caemos, cuando pecamos, nos sentimos con aquella carga, con aquella conciencia culpable y parece que estamos muriendo, estamos siendo aplastados. Ahora quiero que multipliques tu carga por la carga de toda la humanidad. Multiplica ahora eso por la carga de las personas de todas las edades, de todos los tiempos. Ese era el peso que Jesús tomó en ese momento cuando estaba en el Getsemaní y estaba colocado sobre sus hombros. Y esta era la razón por la cual ni siquiera podemos empezar a comprender o imaginar la carga que Jesús sintió. Porque si nosotros nos sentimos asfixiados solo con nuestra carga, imagínate cargar el peso de culpa de toda la humanidad, el peso de la iniquidad de toda la humanidad. Y lo más sorprendente de todo esto es que Jesús estuvo tan involucrado en el desarrollo de este plan con su Padre. ¿Sabes que Dios no colocó todo este peso sobre Jesús en contra de su voluntad? La Biblia ya nos dice que tanto el Padre como el Hijo, ellos estaban de acuerdo con esta reconciliación. ¿Este era el plan de salvación? Y aunque Dios ama al pecador, y Dios siempre ha amado a los pecadores, recordemos que Él odia el pecado. Jesús odiaba el pecado. Sin embargo, aquella carga del pecado de todo el mundo ahora estaba aplastando su vida. Sin embargo, a pesar de todo, Jesús asumió esa carga de manera voluntaria para que Dios fuera justo y además Él pueda justificar a todo aquel que cree y acepte el sacrificio que Jesús había provisto para la humanidad. Durante el tiempo de prueba de Jesús ahí en el Getsemaní, allí vamos a ver cómo Jesús llevó sobre sus hombros todo aquel dolor. cuando murió o antes de morir, hubo una aparente separación entre Jesús y su Padre. A veces pensamos que cuando Jesús llegó a este momento de su vida, dependió de sus propias fuerzas. Vemos que durante toda su vida, Él dependió totalmente de su Padre. Y Él vivió una íntima relación con su Padre. Pero sabes, ahora desde el Getsemaní hasta la cruz, aparentemente pareciera como si el Padre hubiese desaparecido de escena. Parece que Jesús quedó para luchar solo contra el pecado. Por eso que Él sintió en carne propia esa separación. Esa era la copa de ira que Él tenía que vivir. En este momento conviene dar una segunda consideración hablando sobre este asunto. Porque aun cuando Jesús se sintió abandonado, Él nunca fue abandonado. Jesús ya había predicho su gran dolor en Juan capítulo 16, versículo 31. Cuando Él mismo dijo, he aquí la hora viene, ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y así ustedes me dejarán solo, dice Jesús. Mas Él mismo declara, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Qué declaración tremenda! Jesús sabía que el Padre estaría con Él en silencio, aun cuando Él no sentiría absolutamente su presencia. Aun cuando por un momento su sentimiento sería de abandono y de separación. Cuando llegara ese momento de crisis, a pesar de eso, Él sabía de que el Padre jamás lo abandonaría. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abandonados en nuestra hora de crisis? ¿Cuántas veces te has sentido abandonado por Dios? Parece que estás luchando solo. Eso es lo que sientes. Jesús también sintió en determinado momento eso. Pero fue por causa de nuestro pecado, obviamente. Nuestra realidad es totalmente diferente. Mas Él nunca colocó los sentimientos por encima de su relación con Dios. A eso es lo que llamamos fe. Tú puedes sentir que estás abandonado, pero no lo estás. Y aun cuando sientas, tienes que creer. Imagínate qué interesante en la historia que nosotros aquí vemos de Cristo en el Getsemaní, del Getsemaní hasta la cruz, aparentemente está solo. Y aun cuando sienta de que sus discípulos se han ido, aun cuando sienta de que el Padre se distanció, aun cuando sienta que el pecado abrió una brecha que pareciera que nunca más iba a ser uno con el Padre, a pesar de todo, Él continuó creyendo de que el Padre estaría a su lado. Jesús sintió que la ira de Dios contra el pecado era tan grande que su unidad con el Padre quedaría destruida. Pero sabes, Dios siempre estuvo allí. El Padre siempre estuvo allí, como dice la Biblia. Estaba allí reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5, 19 declara, como el Padre junto al Hijo, los dos estaban allí en esa labor, en ese trabajo de reconciliación. Jesús tuvo temor. Estaba temeroso y temía no poder cumplir con su parte del trato, especialmente cuando él se sintiera separado de su Padre. Él se sintió solo. Recuerda que él ahora estaba como ser humano. Su divinidad fue oculta. Y lo cierto es que podríamos pasar mucho tiempo especulando sobre los detalles exactos aquí de la naturaleza de Cristo, o de la naturaleza humana de Cristo, pero sabemos claramente lo siguiente. Él conocía por experiencia la debilidad de la humanidad. Recuerda que Él vino después de 4,000 años de pecado. No era tan fuerte como Adán y bien sabía que como Adán había fallado la prueba, Él también en algún momento tenía la posibilidad de fallar, especialmente cuando se sintió solo y desamparado. Entonces no es de sorprenderse cómo es que Cristo, consciente de todo esto, se aferró en la hora de mayor crisis al Padre. Estaba ahí arrodillado en el suelo porque Él no quería separarse y Él no quería que los sentimientos que tenía pudiesen interponerse en la relación que tenía con su Padre. Entonces no es de sorprenderse que allí esa angustia lo hizo llorar y lo hizo sudar gotas de sangre. Así dice la Biblia. Sabes que estos momentos de lucha en la muerte de Jesús y allí en el Getsemaní, allí pudo describirse lo que Jesús sentía con palabras de desesperación y de horror. Ningún dolor puede compararse a aquel que Jesús sintió allí en el Getsemaní. ¿Cuán difícil debe haber sido? Y también allí para él y para su padre, porque ambos estaban ejecutando el plan de salvación. Ahora mira, consideremos a otro personaje en este momento. Vamos al otro lado del cuadro. Consideremos a Satanás. Mira cómo trabajaba Satanás en esta hora de oscuridad. Él sabe en qué momento él puede acercarse a ti en tu momento de fragilidad, en tu momento de debilidad, en tu momento donde te sientes débil para poder destruirte completamente. Durante toda la vida de Jesús, Satanás siempre había tratado de tentarlo, de desviarlo y de hacerle fracasar de su misión. Recordemos que desde el nacimiento de Jesús, Satanás siempre quiso quitar la vida. Cuando Jesús era un bebé, todos los varones, los bebés varones en Belén fueron muertos durante un fallido plan que Satanás realizó simplemente para poner fin a la vida de Jesús. Ahora, Satanás también se encontró allí en el desierto, ¿recuerdas? Y casi tuvo éxito. Sin embargo, él siempre fue derrotado, siempre fue derrotado. Ahora, después de la tentación, dice que un ángel vino para poder ayudarlo y fortalecerlo. Pero ahora Satanás también se presenta allí en el Getsemaní. Ya no está más en el desierto de la tentación. Ahora Satanás y sus demonios están allí en ese momento de tristeza, de dolor, para gritarle a Jesús y decirle: no vale la pena todo tu sacrificio. No vale la pena. Allí en el jardín o allí en el desierto, ¿qué cosa es lo que le dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios. Los demonios, cuando se encontraron con Jesús, ¿qué cosa le dijeron? Nosotros sabemos que tú eres el Santo, eres el Hijo de Dios. Eso decían los demonios cuando se encontraban con Jesús. Pero ahora Satanás viene a tentar a Jesús para hacerle pensar y hacerle sentir de que él estaba solo, de que el Padre lo había abandonado. Por eso es que Jesús, inclusive en la cruz, él exclama: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sugerencia de Satanás para nosotros continúa siendo la misma. Estás solo, en tu lucha estás solo. ¿Dónde está Dios en tu enfermedad? ¿Dónde está Dios cuando te detectaron cáncer? ¿Dónde está Dios en tus crisis? ¿Dónde está Dios en la tempestad? ¿Dónde está Dios en las inundaciones? ¿Dónde está Dios en el fracaso? ¿Dónde? Ahora imagínate, Satanás intentando desanimar a Jesús en el Getsemaní, diciéndole: tu padre te abandonó, tú estás totalmente solo. Esta separación que hoy experimentas es real y jamás volverás a tu padre. Tu padre ya te dejó. La separación que sientes ahora va a ser eterna. Así que, ¿de qué sirve pasar por todo este dolor? Renuncia, vuelve al cielo. Tú no necesitas ir a la cruz. A pesar del peso que Jesús ya tenía sobre sus hombros, imagínate ahora Satanás intentando seducir a Jesús para que pueda abandonar el plan, diciendo que no vale la pena continuar con el plan, de que el mundo lo iba a rechazar, de que nadie iba a aceptar su sacrificio. Es más, ahí Satanás le dice: mira, tu propia gente te va a destruir. Uno de tus discípulos va a ser que te va a traicionar. Entonces, ¿por qué no te das por vencido? ¿Por qué no regresas a tu padre? ¿Por qué no dejas de esforzarte? ¿Por qué tanto sacrificio? Jesús sintió la tentación de regresar al padre. Por eso es que él dice: Padre, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Es decir, yo no quiero beberla. Porque quiero que entiendas dos cosas aquí. Número uno, el peso sobre los hombros de Jesús. Y por otro lado, lo que Satanás intentó para destruir a Jesús en ese momento, para decirle que no vale la pena, porque el padre lo abandonó y que no vale la pena seguir con el plan. Con nosotros obviamente funcionan las cosas diferente, porque nuestra tentación es vivir separados de Dios. Para nosotros vivir separados de Dios es el día a día. Pero la tentación más grande de Jesús en el Getsemaní no fue vivir separado de Dios, sino regresar al lado del Padre. Todo lo contrario de lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y Satanás no se detuvo con nada. Hacía todo cuanto estaba en su poder para poder convencer a Jesús de que dejara este mundo en sus manos. Sabía que su propio futuro estaba en una balanza. Mas ahora Jesús nuevamente lo va a vencer. Nuevamente. Ahora yo quiero que tú entiendas una cosa. Satanás conoce tus Getsemanís. ¿Cuáles son tus Getsemanís? Tus días oscuros, tus días de prueba, de dolor, de fracaso. Aquellos días donde te sientes frágil, donde te quiebras, donde te caes. Y así como Satanás se acerca a Jesús para decirle que no vale la pena continuar, Satanás hoy sigue acercándose a los cristianos, a los creyentes, a los que pasan por dolor, para decirle, desiste. Desiste, no vale la pena continuar. ¿Por qué sigues sirviendo a Dios si Él te abandonó? ¿Recuerda lo que le decía Jesús? El Padre te abandonó, no continúes con el plan. Vuelve al cielo. ¿Por qué no vale la pena continuar con esto? Satanás hoy continúa allí persuadiendo al creyente, decirle, ¿dónde está tu Dios? Estás sin trabajo, te quedas sin casa, te quedas sin familia. Dios te abandonó, desiste. ¿Por qué tienes que continuar creyendo? ¿Por qué? Y nosotros tenemos que aprender una cosa, lo que Jesús hizo. Jesús se aferró al Padre a pesar de todo lo que Satanás podría decir. Ahora, por otro lado, consideremos a los ángeles. ¿Cómo es que reaccionaron los ángeles aquella noche cuando Jesús luchaba en el jardín? Sabes que ellos permanecieron en silencio. Los ángeles sabían que el momento crucial del universo había llegado. No había cantos en el cielo. Las arpas en el cielo silenciaron. Los ángeles quedaron absortos ahí observando el drama. Ellos miraban que la salvación de la humanidad estaba en juego. Los ángeles, cuya misma vida había estado llena allí con ese gozo de servir al Señor, aquella noche se sintieron frustrados. Se los imaginan allí caminando de un lado para otro, observando la escena, dando vueltas, con todo el deseo de poder descender del cielo para poder auxiliar a Jesús, pero no podían hacerlo. Miran a Jesús allí en el jardín, miran al Padre, y si tan solo el Padre les hubiese levantado la cabeza, todos ellos hubiesen ido para el Getsemaní para poder fortalecer y ayudar a Cristo. Pero finalmente, ellos tuvieron que, en silencio, contemplar toda la escena. Había muchas personas involucradas en el plan de salvación. Todos aquellos que estaban en la tierra, todos aquellos que están en los mundos no caídos. ¿Ustedes creen que los otros mundos, hay otros mundos que no son habitados? Existen evidencias en la Biblia que aclaran que otros mundos están siendo habitados por criaturas, seres creados por Dios. Cuando el mundo fue creado, dice la Biblia que las estrellas matutinas cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría, dice en Job 38, 4 y 7. ¿Qué hijos de Dios? Las otras criaturas que existen en otros mundos. Cuando Satanás comenzó su rebelión, hizo dos acusaciones contra Dios. Primero, que era imposible guardar la ley de Dios. Y segundo, que si la ley no se cumplía al pie de la letra, era imposible recibir el perdón de Dios. Entonces, si sus acusaciones eran correctas, todo el universo estaría en peligro. Así que los mundos no caídos y todos los ángeles estaban a la expectativa de todo lo que ocurría aquella noche en el jardín del Getsemaní. Todo. Mas a continuación, vemos allá a los discípulos. Los discípulos, ellos estaban durmiendo. Y es interesante notar de que lo que más Jesús estaba buscando era un poco de simpatía. Y los discípulos tenían simpatía. ¿Sabes qué cosa dice la Biblia? Es que los discípulos estaban durmiendo, no porque no les importaba el maestro. Los discípulos estaban durmiendo por la tristeza que ellos sentían. ¿Sabes que no hay nada anormal en desear consuelo cuando se sufre? Es legítimo el anhelo de que alguien diga, yo estoy contigo y yo no te voy a dejar. Eso es lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Así que Jesús, cuando se dirigió al momento de orar para su Padre, él esperaba que sus discípulos pudiesen estar allí orando con él, pero ellos dormían. Se quedaron viéndolo un momento, más dormidos que despiertos, pero ellos pudieron despertar lo suficiente como para poder responder aquella pregunta que Jesús les hizo. ¿Por qué ustedes no pueden velar conmigo? Luego nuevamente se quedaron profundamente dormidos. Ahora, ¿sabes qué cosa es lo que dice la Biblia acerca de la clase de sueño que los seres humanos pueden tener? Hay diferentes clases de sueño. Sueño por cansancio físico, después de haber caminado, imagino, durante tantas horas por todos aquellos caminos polvorientos de Galilea. Era entendible de que los discípulos estaban cansados, pero esta no era la causa del sueño. Este sueño no era por cansancio. Este sueño era por dolor. Lucas capítulo 22, ahí en el versículo 45, dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cómo es que sueño a causa de la tristeza? ¿Qué es el sueño por causa de la tristeza? Sabes que los psicólogos que estudian la mente humana nos hablan acerca de personas que usan el sueño como un medio de escape. Cuando tú estás terriblemente triste, a veces quieres dormir y nunca despertar. La mayoría de nosotros hemos experimentado un poco de eso en nuestras vidas. Y los discípulos eran víctimas de esa clase de sueño. Sabían que Jesús estaba sufriendo. Lo habían oído quejarse allí en la oración junto al Padre. Habían visto el peso que estaba sobre sus hombros y no podían ayudarlo. Habían oído los lamentos, la agonía en el jardín, y ellos sufrían porque su maestro estaba sufriendo. Entonces el sueño aparentemente vino como una bendición y alivio al tener tanto dolor y no poder ayudar a su maestro. Y los discípulos dormían el sueño de la tristeza profunda. Jesús lo sabía, mas los discípulos también sabían eso. Y Jesús sabía de que los discípulos tendían ese espíritu de disposición para ayudarle, pero como Jesús mismo dice, su carne era débil. En un sentido, no era un sueño por el cual se olvidaron de Jesús, era un sueño con el cual se identificaron tanto con Jesús que no pudieron aguantar la presión. Por eso es que quedaron dormidos. Por lo tanto, allí cuando la tercera vez Jesús viene, nuevamente los encuentra durmiendo, Él les dice, ahora levántense, ha llegado la hora, tengo que beber la copa que el Padre me ha dado. Ahora es interesante notar que en la oración que Jesús hace en el Getsemaní es así, Señor, hágase tu voluntad. Hay momentos en la vida donde nosotros sabemos que tenemos que beber copas amargas. Jamás vamos a beber la copa amarga que Jesús ya bebió en nuestro lugar, pero vamos a tener momentos de crisis y dolor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O desistimos o persistimos en oración? ¿O pedimos la voluntad de Dios o queremos hacer nuestra propia voluntad? Allí en el Getsemaní se definió completamente nuestra salvación, porque Jesús no desistió. ¿Y sabes por qué no desistió? Porque te vio a ti. Tú que estás ahora sentado en un sofá, tú que estás ahí en casa, tú que estás viajando, te vio a ti. Te conoció a ti y dijo, vale la pena. Por amor a ti, yo iré a la cruz. Y por amor a ti, Él tuvo que experimentar toda aquella copa de amargura. ¿cómo no responder a ese amor? ¿Cómo rechazar el amor de Jesús? Si en el Getsemaní se definió nuestra salvación, hoy podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Ya no en un Getsemaní, ahí en un lugar de nuestro corazón, dándole el trono de nuestra vida, para que Cristo pueda venir y tomar el control completo de nuestra existencia. ¿Tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Mientras mi esposa está cantando esta linda música, yo estaré orando por ti.
Entregarme a ti, mi Dios, quiero entregarme a ti. Preciso oír tu voz hablándome. No tengo nada que ofrecerte, solo un corazón impuro y pecador, pero aquí estoy, acéptame, Señor. Toma mis pensamientos, mis dones y bienes. Toma corazón, todo lo que hay en mí, renueva, Señor, mi vivir, derrama en mí tu amor, quiero por siempre servirte, oh mi Señor. Preciso entregarme a ti, Señor, quiero entregarme a ti. Preciso oír tu voz hablándome. No tengo nada que ofrecerte, solo corazón impuro y pecador, pero aquí estoy, acéptame, Señor. Toma mis pensamientos, mis dones y bienes. Todo lo que hay en mí, renueva, Señor, mi vivir, derrama en mí tu amor, quiero por siempre servirte, oh mi Señor. Siempre servirte, oh mi Señor. Quiero por siempre servirte, mi Señor. Por siempre, mi Dios.
Cuando nuestros ojos vuelven para el Getsemaní, el lugar donde Jesús se entregó completamente, para poder aceptar la voluntad del Padre o el plan que ellos ya habían acordado en la eternidad. Vemos el gran amor de Dios por nosotros. No importó más el peso o el sufrimiento. No importó más la muerte de cruz, las acusaciones y todo lo que él experimentaría. Una de las cosas que me encanta pensar sobre lo que aconteció allí aquella noche y después de aquella lucha, es que Jesús se levanta y él no tiene más temor. Él se entrega. Él sabe todo lo que va a venir, pero él está confiado. Él sabe que en algún momento él va a sentir una vez más la ausencia del Padre, pero él quiere continuar con el plan. ¿Sabes qué lección más importante podemos aprender aquí? Cada vez que vamos a la presencia de Dios, siempre somos fortalecidos. Cada vez que aceptamos la voluntad de Dios, ya no importa quién nos traiciona, ya no importa quién nos niega, ya no importa quién crucifica, ya no importa nada. Sabemos que Dios está al control de nuestra vida. El Getsemaní no solamente me muestra como el lugar que se definió nuestra salvación, también me muestra cómo tener victoria en el dolor, en el fracaso, cuando las cosas van mal, cuando me siento solo, cuando todo me abandona, cuando siento que Dios me abandonó. Yo continúo creyendo. Yo continúo aceptando la voluntad de Dios. Yo continúo aferrándome a Él. Y finalmente me da la fortaleza necesaria para poder enfrentar todas las dificultades que vendrían después. Después del Getsemaní, Jesús va a aparecer ante la turba totalmente tranquilo, con un rostro lleno de paz. Él se va a entregar. Él va a ser juzgado injustamente. Él va a ser crucificado. Con Él van a hacer todo, mas su corazón tiene paz. Cada vez que nos aferramos a Cristo y en nuestro propio Getsemaní buscamos a Dios, nos aferramos a Dios, Él coloca paz en el corazón. Y cuando el corazón tiene paz, ya no importa más la turba de problemas, ya no importa más los que traicionan, ya no importa más la cruz que tenemos que cargar. Cuando un corazón tiene paz y acepta la voluntad de Dios, todo cambia. Hoy quiero que juntos podamos aprender cómo tener las mayores victorias en la vida en la presencia de Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y a partir de hoy queremos tener la victoria que tú tuviste en el Getsemaní en nuestros días grises de tristeza y de dolor. Danos, por favor, tu perdón y tu amor en nuestro corazón. Ayúdanos y te aceptamos como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito, como siempre, a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.